8:35 de la mañana y hoy en Madrid abrimos la ventana a la actualidad, a la opinión y al análisis. Como ya les vengo diciendo desde hace un ratito, hoy los encargados de desmenuzar las noticias del día que pasan, por supuesto por Escocia, pero también por nuestro país, van a ser pues los tres alcaldes que tengo ya conmigo. Juan Soled, alcalde de Getafe, muy buenos días,
muy
bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vienes elegantísimo, claro, como luego tienes que firmar un convenio.
Luego tengo que firmar un convenio con un montón de presidentes de polígonos industriales porque hemos creado un fondo para la industria, que es la primera vez que se crea en Getafe, para ayudar a los polígonos industriales con todos los pequeños problemas que tienen pues en viales, temas de seguridad para que puedan poner cámaras y temas relacionados con nuevas tecnologías. No es una cantidad exorbitante, pero sí es una cantidad que les permite remediar algunas de las quejas que tenían, que teóricamente les corresponde a la propia administración del polígono hacer, pero que en Getafe queremos que nuestros polígonos estén bien y por eso intentamos ayudarles en la medida de lo que nos permite nuestro presupuesto, claro.
Bueno, pues vas a llegar muy informado de la actualidad a la firma de ese convenio y sobre todo con muy diversas opiniones, que son las que se van a verter en esta mesa. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo no sé qué compromisos tienes tú. Lo que sí sé es que vuestro equipo de baloncesto ha fichado un pedazo de pívot importante, el Fuenla, ¿eh?
Bueno, pues sí, vamos a ver qué tal temporada hacemos, que nuestro objetivo, como todos los años, es la...
Que mide 2.16 este ya. Señor. O sea,
sí.
Qué barbaridad. Pedazo de pívot.
Nuestro objetivo es la permanencia. Somos el presupuesto más bajo de la ACB. Y bueno, pues poco vengo de acabada la fiesta esa noche en Fuenlabrada, que ha discurrido bien.
Sí.
Y bueno, pues después me tengo que trasladar a la reunión de la Comisión de Hacienda de la Federación Española que tenemos hoy.
Una juerga.
O sea que...
Flamenca.
Empiezo el día siguiente de las fiestas así, ¿no?
Bienvenido también Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva.
Muy
pero cuéntanos
días.
Ya tu agenda, ¿qué ocurre por Sevilla la Nueva?
Yo soy un municipio más pequeñito, no tengo la suerte de tener el presupuesto de Getafe y poder tener esos recursos.
Ni siquiera puedes fichar un pívot nigeriano.
Ni puedo fichar nada. Ese pívot. Pero bueno, el día a día del municipio que es
bastante trabajo da, ¿no?
Y bastante trabajo da, sí.
Bueno, pues hay que empezar a repasar la actualidad por el principio. Carlos Ibáñez,
pues sí.
Evidentemente Escocia es uno de los temas que caen. Esto es como los exámenes, cae Escocia.
Fíjate, hace 47 minutos que se han abierto las urnas en Escocia, según la hora aquí en España, y todos pendientes, ¿verdad?, del resultado de ese referéndum. Lo vamos a conocer esta noche, y si todos estamos pendientes, Eli, en Cataluña, fíjate, ¿no?, aún más. Como tú señalabas esta mañana a tus oyentes, hay una diferencia entre ese referéndum que hoy se celebra en Escocia y el que pretenden celebrar en Cataluña. El de Escocia es legal y consensuado, ¿verdad? Bueno, va a ser el asunto destacado del día. La pregunta, si gana el sí, ¿qué pasará? Bueno, pues los independentistas catalanes harán propia esa victoria. Uh-huh. Y si gana el no, bueno, pues como tú decías también esta mañana, Cataluña, Escocia tendrá lo que Cataluña tiene hace ya muchísimos años, una muy, muy amplia autonomía. Vamos a estar también en Andalucía. Susana Díaz decía ayer que no volverá a ocurrir nunca más lo que ya ha ocurrido, ¿verdad? Y vamos a hablar, si te parece, también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ayer demostraba que tiene muchas tablas, que tiene una cintura política envidiable, se marchaba sin contestar si iba a dimitir o no, pero en el pasillo se le decía: señor Gallardón, eso que ha dicho usted a sus compañeros de se agradece el apoyo es algo que nos puede indicar que usted va a dimitir. Se reía y decía que eso era hilar muy, muy fino. Así que cintura política Gallardón no le falta. ¿Dónde nos pueden encontrar? Sugerencias, todo lo que quieran aportar a esta tertulia, a este programa. En Twitter somos @hoyenmadrid, en Facebook hoyenmadrid mañana, y tenemos una dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ahí muchas estamos. Gracias, Carlos. Nada. Luego nos cuentas qué es lo que han dicho los oyentes, pero evidentemente hoy nuestra tertulia pasa por Escocia. Y como decía Carlos, se han abierto ya las urnas, van a votar un poquito más de 4 millones de escoceses y parece que no está muy claro cuál va a ser el resultado. Todo parece indicar que va a ganar el no. Pero, por lo visto, el resultado depende, y mucho, como suele ocurrir en casi todos los procesos democráticos, de los indecisos y de los más jóvenes, porque en este proceso van a poder votar los jóvenes a partir de los 16 años, que es algo que también quieren en Cataluña, que ellos incluyen esta bajada de la edad para votar de 16 años, que yo no sé si vosotros pensáis, voy a empezar por ahí, mira, voy a empezar por una cosa rara. Yo no sé si vosotros como alcaldes pensáis que la gente con 16 años está suficientemente preparada o no para tomar decisiones tan importantes como la que hoy, por ejemplo, pues tiene que ver con Escocia, que se juega o no seguir formando parte del Reino Unido si dicen que no, y desunidos si dicen que sí, Juan?
Yo creo que la edad está en... la edad para votar en España está en el sitio correcto. Yo creo
que son 18.
Que 16 años, pues hay mucha gente que no ha terminado ni la primaria. Algún repetidor no habría terminado la primaria con 16. Yo creo que 18 años es una edad correcta. Los límites tienen que estar en algún lugar. Antiguamente era 21 años. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados, es la edad para votar son 21 años, en otros son 18, en otros son 20. Es una frontera convenida, consensuada, y yo creo que en España está baja y está correcta. Ya lo de 16 me parece un poco exagerado, sobre todo porque una persona de 16 años, hombre...
No sabe ni lo que quiere estudiar, muchas veces está perdida.
Yo creo que decidir sobre temas tan importantes como la separación y la disolución del Reino Unido, me parece, yo encuentro que es una edad muy baja.
Lo que ocurre, Manuel, es que, claro, luego hay que analizar las cosas y aquí no se hace nada gratis. Y sí es verdad que los sondeos indican que cuanto más jóvenes son los votantes, es mejor para los independentistas. Y hablo también en Cataluña, que por eso también apuestan por un referéndum en el que pueda participar la gente de 16 años. Cuanto mayor es el votante, más a favor está en el caso de Escocia, según las encuestas, del no separarse. Y cuanto más jovencitos son, pues más a favor del sí.
Bueno, yo sí soy partidario. Hay que tener en cuenta que a los 16 años ya es una edad que la ley permite trabajar, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, pues hombre, si a los 16 años puedes incorporarte al mundo laboral, en este caso, pues parece lógico que también puedas ejercer tu derecho al voto, ¿no? En este caso. Es verdad que todos estamos un poco en este momento mediatizados en cuanto a esa situación por lo que se está viviendo en Europa en términos generales y en particular en Escocia y el pretendido votación en Cataluña. Y quizás eso nos hace ser un tanto, como no nos gusta el hecho de que, a mí yo me gustaría que Escocia siguiera manteniéndose dentro del Reino Unido, lo digo con claridad, igual que hace poco hemos hablado sobre Cataluña y yo también quiero una Cataluña
España, que de esto nos libráis.
En España, pues lógicamente creo en una Europa global y por lo tanto pues me parece que no da lugar. Pero bueno, al margen de esa situación que quizás puede condicionar un tema tan importante como es un tema de relación. En el resto yo creo que sí es importante que los menores, a partir de 16 años se pueda votar porque también tienen la posibilidad de trabajar y por lo tanto tiene que darles el derecho, ¿no?
Mario.
Bueno, también tienen la posibilidad de trabajar los niños de 8 y 10 años en espectáculos artísticos y culturales y no por eso tienen derecho a votar. Yo creo que en España y en Europa y en casi todo el mundo están los 18 años, que es la mayoría de edad legal. Y tienen que tener derecho a decidir cuando tienen esa mayoría de edad legal. Otra cosa que es que discutiéramos si los 16 años es la mayoría de edad legal. Uh-huh. Y pudieran beber y también pudieran fumar. Uh-huh. Lo que no es lógico es que para unas cosas sí y para otras cosas no. Y cuando para unas cosas sí y para otras cosas no, siempre hay algo detrás raro. Eso es lo que me parece a mí. Y yo estoy de acuerdo con Juan, que nosotros nos hemos dado unas normas, que esas normas están bien. A mí me parece que todavía son pequeños para tomar una decisión de tan hondo calado. Pero en caso contrario, deberían ser mayores para todo. Esa es mi opinión.
Bueno, el referéndum en Escocia se va a seguir con muchísimo interés en toda Europa, pero muy especialmente en Cataluña, donde los partidos independentistas pues han conseguido, precisamente ayer, fijaros, aprobar la resolución para celebrar la consulta del 9 de noviembre y lo han hecho además con el voto de dos socialistas, de las diputadas Marina Yeli y Nuria Ventura, que no es la primera vez que se salta la disciplina de partido. Y supongo, Manuel, y lo digo casi por alusiones de partido, que eso es un problema para el Partido Socialista, el hecho de que haya unas personas que sistemáticamente, cuando se habla del tema independentista, se salte la disciplina de voto.
Sí, no cabe la menor duda, es un problema, efectivamente. Y en ese sentido, pues yo espero que el PSC lo analice y tome las medidas
oportunas. Pero no va a tomar ninguna. Ya han dicho que no van a tomar ninguna porque ya les han multado a estas dos señoras varias veces por el mismo tema y han dicho ya están multadas.
Desconozco en este momento si el PSC va a tomar medidas o no. Lo que sí me gustaría a mí personalmente es que las tomara, ¿no? Porque en este un caso tan importante como es el tema de lo que se aprobó allí en el Parlamento catalán, pues me parece que tiene que haber una disciplina de voto en cuanto a las organizaciones políticas, porque ellas iban, se presentaban en unas determinadas candidaturas. Por lo tanto, ahí podemos entrar al final de quién siempre es estas cosas, ¿no? Y es un tema relevante e importante. Quizás en otros temas que afectan a lo que es otros niveles de la política y de la votación, bueno, pues quizás el tema de libertad de voto se puede entender. Pero en este caso es un tema que trasciende de Cataluña y afecta a toda España, ¿no? Y por lo tanto, pues me parece que las compañeras pues no estoy de acuerdo con lo que han planteado y bueno, pues vamos a ver si el PSC toma alguna medida. Es una opinión personal, ¿no? En este caso. Y que no me parece lógico, ¿no?
Vuelve a salir siempre el tema de la disciplina de voto, que ese sí que es un debate también, ¿eh? Sí. Dentro de los partidos, porque claro, hay mucha gente que dice, oye, si existe la disciplina de voto y todos los diputados en un momento dado tienen que votar exactamente lo mismo, pues sobran todos los diputados menos uno, que esté uno y que diga exactamente lo que quiere el partido que diga.
Sí, yo creo que estas dos diputadas, como has recordado, no es la primera vez.
Son dos rebeldes en el tema de
la yo creo que ya son anacrónicas en lo que es el Partido Socialista, el Partit Socialista de los catalans, ¿no? Porque pertenecen un poco a un momento anterior en el que la deriva catalanista exagerada o exacerbada de una parte del PSC dominaba dentro del Partido Socialista. Y esto también te muestra lo que ocurre muchas veces en las propias sociedades. Resulta que mientras ganaban dentro del PSC los muy 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 nacionalistas, pues los que no eran tan nacionalistas aceptaban el escenario y votaban con ellos y no recuerdo yo que hubiera indisciplinas de voto. Ahora sí, cuando los no nacionalistas son los que están gobernando el PSC, resulta que los nacionalistas, uno se marcha al grupo de los no inscritos, otros dos se saltan la disciplina de voto. Es decir, los nacionalistas siempre están, estén dentro de un partido,
enredando,
o en general,
siempre
están
enredando,
siempre subvirtiendo o las legalidades interiores de los partidos, las normas de los partidos, o las normas de todos los ciudadanos. Y yo creo que el PSC tenía dos almas que al final, que ha intentado mantenerlas juntas durante mucho tiempo y al final pues se ha creado un problema muy grande, ¿no?
Pero fijaros que eso normalmente siempre pasa. Manuel, te cedo ya la palabra,
sí,
que
no,
estás pidiendo. Pero
en este caso vamos a ver si entramos en dos temas, ¿no? En cuanto a que la posición de estas compañeras del PSD, que no comparto en absoluto. Y además creo que, vuelvo a repetir, que el PSC tenía que tomar las medidas oportunas porque estamos hablando de un tema de gran trascendencia para nuestro país, inclusive para Europa, ¿no?, en ese aspecto. Por tanto, despejada esa incógnita, bueno, esto pasa a veces en todos los partidos, ¿no? Porque claro, es decir, lo que pasa es que al Partido Socialista y al PSC en concreto siempre se le mira de una forma distinta. Yo recuerdo también...
Es que en contumacia, en este caso, yo creo, Manolo.
Dentro de las filas del Partido Popular, determinados temas, es decir, claro, la posición... Antes hablaba en la introducción respecto a la posición del ministro Gallardón. Bueno, ha habido voces en este sentido, y cuando se ha votado, pues Celia Villalobos ha votado otra cosa... Es decir,
no, aquí que, en todos los partidos,
claro,
imaginabas, es decir, en ese
por
sentido.
Por eso, es decir, es complicado, pues, es decir, lo que pasa es que parece que siempre al Partido Socialista, yo no sé por qué son las razones.
Pues Manolo,
y la PSC,
porque
nosotros somos un partido.
Porque
federal,
en tema de costumbres es cierto, claro, que dentro de todos los partidos hay opiniones diversas. Pero en temas institucionales
esenciales
claro. Pues yo creo que...
En mi primera intervención lo he dicho, que hay que separar determinados temas, claro, que tienen que ver y que afectan a la generalidad y que afectan en otra situación. Por tanto, pero si ya el debate lo llevamos al extremo de otras situaciones, pues claro.
Pero yo creo que Celia Villalobos, que a lo mejor se ha saltado alguna vez, no se parece su posición a la de Marina Geli.
Hombre,
no se parece.
Yo
Manolo, el que siembra viento recoge tempestades. Vosotros habéis sembrado mucho y las estáis recogiendo.
Pero
con una ambigüedad calculada que os ha salido mal. Yo estoy convencido que Manolo Robles y el otro día José María Fraile están totalmente en contra de la postura que tiene el Partido Socialista de Cataluña con respecto a la unidad de España. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, muy rápidamente. Vosotros, como bien dice Juan, tenéis dos almas que se confunden en sí, y yo creo que por una ambigüedad calculada para obtener un rédito electoral que justamente os está suponiendo un coste bastante importante electoral, porque la gente no entiende estas cosas. La gente no entiende que hoy estés a favor de votar por la independencia, o que mañana estés en contra, o que se te vayan diputados que voten una cosa, pero que no pase nada. Y otra de las cuestiones, a mí me parece muy importante también lo que pasó ayer en el Parlamento catalán. Hubo una moción que presentó el Partido Popular para instar al Parlamento catalán y a todos los partidos en caso de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta norma, a respetarla, y el Partido Socialista de Cataluña votó en contra. Uh-huh. A mí me parece eso es muy grave. Me parece que seguís con las dos almas, seguís con una ambigüedad calculada, y os va a suponer un coste electoral muy importante, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España. Pero no por lo que piense Manolo Robles, sino por lo que piense el Partido Socialista de Cataluña y por el poco arrojo que tiene el secretario general que acabáis de designar para impedir que estas situaciones se vuelvan a producir.
No, pero vamos a ver, no entremos en contradicciones, Mario. Es decir, una contradicción. Vamos a ver, o estamos ahí. O sea, parece que por un lado se dice, no, es que el PSC está en una posición para conseguir réditos electorales. Y por otra parte se dice, les va a costar todo lo que tiene
es
que ver
son
con el tema.
Son contumaces en el error, Manolo. Son contumaces en el error.
El PSC tiene una posición clara. Eso no significa.
No, clara.
Eso no significa. Sí.
Clara tú.
Sí. No, el PSC. El PSC, y lo digo con motivo de causa.
El PSC como partido, ¿no?
Claro, como partido, el PSC, y lo digo con motivo de causa, porque he estado presente en discursos del actual secretario general del PSC, el primer secretario
de Miquel Iceta.
De Miquel Iceta, claramente que ha abogado por estar en contra de la separación de Cataluña en España. Y segundo lugar. Cuando se habla de lo que es la consulta, el PSC, la posición es decir, oiga, solamente se puede hacer una consulta aquella que sea legal. Por lo tanto, está marcando una posición concreta que es además común en todo el territorio español de que no se puede hacer una consulta ilegal, y que no recoja la Constitución. Por lo tanto, el PSC lo tiene claro. Eso no significa que haya diputados o diputadas dentro del PSC que tengan una posición contraria. Y ahí es donde, evidentemente, yo no coincido con la posición de estas compañeras. Pero de ambigüedad, nada. Y además, hay una cosa que en este país se tendría que valorar muy mucho, ¿eh? Es decir, yo estoy convencido que el PSC puede ser un mayor damnificado en la situación electoral. Pero también hay que agradecer al PSC, la posición política que tiene. Porque si no... estaría triunfando con más claridad las posiciones de Convergencia y de Esquerra. Por tanto, en este caso, los dos grandes partidos debemos de ir de la mano, no echarnos entre nosotros sino saber qué es lo que está ocurriendo, y el PSC como partido tiene una posición muy clara, muy definida, de que no quiere la independencia en Cataluña, y respecto a la consulta, estaría de acuerdo con una consulta siempre y cuando fuera legal, cosa que no se va a producir.
Bueno, quizá esa misma contradicción que se puede encontrar dentro, en este caso concreto, dentro del Partido Socialista de Cataluña, se encuentra también, y esto ha sido comentadísimo ayer, en algunos deportistas españoles que son catalanes de nacimiento y que juegan en la selección española y que de pronto ayer han decidido, no sé para qué se meten en camisa de once varas, han decidido dar su opinión sobre el tema del referéndum, y ahí están los hermanos Gasol, ahí está Piqué, Xavi creo que también, que han dicho, no, si nosotros somos partidarios del referéndum, claro, automáticamente mucha gente se les ha echado encima, ¿verdad? Si están ustedes a favor, no solamente del referéndum, sino de que Cataluña pueda ser independiente, porque han estado llevando la camiseta de la selección española. Yo no sé si vosotros compartís también esa crítica.
Sí, luego, sobre todo, mira, esto cuando los deportistas hacen estas cosas, es decir, cuando un famoso por una causa de su talento deportivo o artístico utiliza esa plataforma que le da esa fama para hacer declaraciones políticas, muchas veces hacen el ridículo. Lo hemos visto pues con los Bardem.
No, sobre todo se meten en un lío. Yo
creo que
yo no sé si les compensa. Sí,
yo creo que hacen poca... se hacen poco favor. Cierto es que, bueno, claro, intentan resaltar el lado de la opinión pública favorable a lo que ellos defienden. Pero bueno, yo creo que se han equivocado. Creo que además cuestiona su propia biografía, que es lo que ocurre muchas veces. Estos procesos hacen aflorar las contradicciones internas. Pues, por ejemplo, antes hablábamos del PSC, bueno, la historia del PSC. Yo sostengo y mantengo que hay dos almas. Estaba la muy nacionalista, que la representaban los Maragall, los dos hermanos Maragall, y el alma menos nacionalista, pues que era gente como Pepe Montilla o como Miquel Iceta, que representaban pues otra forma, y han intentado mantenerse juntos, pero luego aquello ha explotado, claro, porque cuando se llega a un extremo del debate, pues hay que tomar posiciones frente a cuestiones concretas, y esas posiciones, claro, en cada alma del PSC no es la misma. Yo creo que se metieron en un lío. Todo el proceso de la reforma del estatuto fue un follón tremendo. El error enorme de Zapatero, de lo que diga el Parlamento de Cataluña será lo que haga el Parlamento de España, fue un error tremendo. Zapatero ha hecho muchísimo daño al Partido Socialista con sus ingenuidades y su voluntarismo y unas gotitas de populismo en muchas cosas, y una de ellas, fundamentalmente, la economía es la que más daño nos ha hecho a todos, pero fundamentalmente el tema del nacionalismo catalán pues ha hecho más daño todavía, ¿no?, a largo plazo.
Bueno, el tema del nacionalismo catalán, ya sabéis que se dice que ningún partido puede tirar la primera piedra, ¿eh?, que mucha culpa de lo que nos está pasando ahora la tienen los gobiernos, tanto del PP como del Partido Socialista, que han sido excesivamente complacientes exactamente con los nacionalistas, a los que más o menos se les ha venido riendo las gracias hasta ahora, y como era como una cosa folclórica y anecdótica. Mira, estos que siempre están aquí armando el follón, hasta que el follón pues lo tenemos a la vuelta de la esquina y en una situación bastante complicada, ¿no?
Sí, pero a mí me gustaría comentar esto de los deportistas. También Juan ha sacado a Bardem, ha sacado una serie de...
Sí, a los no políticos populares, pero, que de pronto...
En primer lugar son ciudadanos.
Sí, sí. Por lo tanto, pero tienen una plataforma que no tiene cualquier otro ciudadano.
Ya,
pues es igual, la que usan.
También la tenemos los que estamos en política, que seguramente no la tienen los ciudadanos.
Sí, bueno, pero es como si como si yo propongo la alineación de la selección española. Pues seré un ciudadano, a lo mejor soy aficionado al fútbol, y ahora que tengo un equipo en primera división en mi ciudad, pues más aficionado al fútbol, pero claro... Mi papel como político no es decidir la alineación.
Tú ya sabes
el papel de Gasol tampoco.
¿No? Tú ya sabes que en España hay dos grandes
la de Aleti,
la de ser seleccionado nacional de fútbol.
Y ser ministro. Ser ministro de todos.
Y otra, opinar sobre el Partido Socialista. Me explico, esas son las dos grandes aficiones. No, pero sí me gustaría comentar esto de los jugadores. A mí me parece. Vamos a ver. Y además... Hay que contextualizarlas en el tema. Estos, por lo menos las declaraciones que yo he oído, ¿eh?
Están de parte de la consulta.
Están a favor de la consulta.
No deben
haber dicho en ningún momento.
Sí,
claro, en ningún momento si su posición es una o es otra.
Yo creo que su posición.
Claro, bueno,
pero
a mí me parece
Manolo,
muy bien, a mí porque
reconoce
vamos a tener unos deportistas
pero Manolo,
o unos ardientes
solamente...
que no se pronuncian.
Que sí. Yo no les prohíbo que se pronuncien. Yo lo que digo es que el interés que tiene real, que tiene el que los Gasol digan una cosa, es como de cualquier ciudadano que pasa por la calle.
Pero como la podemos decir
nosotros tenemos unas responsabilidades
y
tenemos una dedicación y una experiencia.
Yo te termino porque me habéis contado.
Y respecto al tema de la
relación y el tema de estar en la selección española, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una ley del deporte que en muchos casos, la ley del deporte, uno de los temas que figura claramente, cualquier deportista con pasaporte español o con DNI español está obligado a jugar con los colores de la selección española, ¿eh? Por lo tanto, no es un tema, porque inclusive podrían...
¿Tú dices que han sido partícipes de la selección nacional por obligación?
Si no digo que sean por obligación, digo...
Yo creo que no, Manolo.
Si no me dejas terminar...
Pero que te estás alargando un montón.
Yo lo que quiero defender...
Dejad que acabe, Manuel.
Yo lo que quiero defender, en este caso, es que un deportista... Un actor, un artista, un intelectual, cualquier persona tiene el derecho como ciudadano a opinar. Y yo no estoy legitimado en ningún momento. Podré ser, en este caso, no estar de acuerdo con lo que dice su posición. Pero eso de coartar el que un ciudadano, por el hecho de ser deportista, se le diga que no tiene por qué... Mirad, yo el otro día oí unas declaraciones...
Pero Manolo, vas a terminar.
De un líder
es imposible.
Político, de un líder, no, con esto concluyo, Juan, perdona. De un líder político emergente que criticó, por ejemplo, a Sabina, a decirle, no, oiga, usted dedíquese a la música. ¿Pero qué es esto? No sé si me entiendes.
Sí.
Pero vamos, lo que dice Manolo, lo importa, lógicamente, sus compañeros catalanes. Este es el gran problema que tenemos. Si la cuestión es el derecho a decidir, Si el derecho a decidir, estamos de acuerdo todos. Juan, tú y yo. La cuestión es quién decide. Y aquí, quién decide, tiene que decidir todos los ciudadanos españoles.
Estoy de acuerdo.
Y yo creo que lo que critica Juan, y critico yo, y criticamos muchos, es que ciertas deportistas de élite que juegan con la selección española, que estamos todos de acuerdo en que tienen derecho a decidir, no digan, tenemos derecho a decidir, pero todos. Nosotros, que hemos nacido en Cataluña, y mis compañeros que han nacido en Sevilla, en Madrid o en Galicia. Esa es la cuestión. Y ese es el problema o lo que nosotros achacamos a estos deportistas, que digan, sí, derecho a decidir, pero decidíamos todos. ¿No? Decidamos todos. Como selección. Que aquí es una selección, decidamos todos los españoles, que es lo que marca la Constitución española. Y hasta que el Partido Socialista no se quite eso de la cabeza, vamos a tener los problemas. No digo por ti, Manolo, lo vuelvo a decir.
Ese problema, Partido Socialista,
al final es un problema de indefinición
de
nacional.
Y si se decide, se deciden todos.
Pero o sea, es un problema de indefinición nacional.
No me
digas
lo que dice el Partido Socialista.
No. Claro. No, muchas cosas de estas, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Surgen por esa ambigüedad calculada.
No,
el Partido
Socialista no tiene ninguna ambigüedad.
El señor Zapatero.
Ninguna.
Bueno, pues la cuestión es que los deportistas, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Como ciudadanos pueden decir lo que quiera, ahora que apechuguen también con las críticas, quiero decir. Porque
claro,
señor que pasa por la calle opina, pues seguramente pues nadie le dirá a todo el mundo que muy bien. Pero si lo hace un deportista de élite...
A Gasol le pueden decir que hace muchísimo que no vive en Cataluña como para poder estar enterados de forma suficiente de cuál es el debate. Como ciudadano, desde luego, puede opinar todo lo que quiera.
Claro,
pero vamos, el señor Gasol vive hace más de 10 años fuera de Cataluña. También hay que recordarlo, que como ciudadano opinará, porque tiene ese derecho y todos lo reconocemos. Por cierto, si lo reconocemos mucho más todos los españoles que algún tipo de independentista o de líder político emergente que prefiere que no opine nadie excepto ellos, ¿no?
Pero fijaros,
nacionalistas en esto son muy radicales, porque uno de los problemas que hemos tenido en Cataluña durante muchísimo tiempo es que el nacionalismo ha dominado tanto los medios de comunicación y los medios de opinión,
lo
tienen monopolizado de tal manera que los no nacionalistas no tienen el mismo acceso.
Oye, ha habido, volviendo un poquito a lo de los deportistas, ha habido otros deportistas, Marc Márquez, por ejemplo, y ha habido otros que a mí eso me preocupa mucho más, que han dicho, mira, yo casi no voy a decir lo que pienso, porque como no pienso como la mayoría, decirlo, es que se me va a caer el pelo.
Eso sí me parece
porque
grave.
Luego, a ver quién pasea por las calles de Cataluña diciendo que estás en contra de los nacionalistas.
Claramente
claro.
Esas cosas suelen suceder.
Es el problema.
Fíjate, también está pasando.
Habéis estado en Barcelona. A mí Barcelona es una ciudad que me encanta. Perdona un segundo que os voy a contar un pequeño detalle. Es una ciudad que me encanta. Tú miras las encuestas del CIS y dicen que al final... La mayoría de los ciudadanos de Cataluña, puede haber una cierta mayoría en si se debe celebrar el referéndum o no, pero que la mayoría quiere permanecer unida a España. Sin embargo, si tú vas por Barcelona, la sensación que tienes no es esa. ¿Por qué? Porque el que quiere poner la estrellada, pone la estrellada, pero el que quiere poner la española, pues no se atreve, porque hay una cierta opresión hacia el no nacionalismo.
Mira, eso lo decía el otro día Albert Bogadilla, que decía, Albert Bogadilla tiene sus problemas para poder pasar por Barcelona.
Sí.
Y alguien le decía, oiga, pues yo vivo en Barcelona y a mí no me pasa, y pienso como usted, a mí no me pasa nada. Y decía, espérese un momento y venga conmigo de paseo, porque claro, cuando uno no es un personaje
conocido,
pues bueno, opina y nadie lo sabe, pero cuando uno es conocido tiene problemas y muy serios.
Yo lo que decía es que normalmente en donde se producen estos procesos separatistas, el que no piensa como el poder establecido, como el establishment, normalmente suele callar. Por eso las encuestas en Edimburgo, las encuestas en Escocia, dicen que va a haber más no de lo que parece, porque hay mucha gente que tiene miedo a decir que va a votar no por el qué dirá el vecino de al lado. Y bueno, ya lo veremos. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay mucha gente que no quiere expresar su planteamiento, su pensamiento, por ese temor a estos que gritan más que los que normalmente estamos callados y nos dedicamos a trabajar e intentar sacar el país adelante.
Pero yo en eso digo un poco en defensa del tema de Escocia, que vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, y lo demás lo digo con conocimiento de causa, porque tengo un amigo que vive en Edimburgo en este caso, y entonces creo que yo estoy en contra, me gustaría que saliera el no en el tema de Escocia, que el Reino Unido es bueno para Europa y por lo tanto es bueno para todos y una Europa global en este sentido. Por lo tanto, clarificada mi posición respecto al tema. Pero sin embargo, en el otro aspecto no existe esa tensión. Vamos, yo lo he podido comprobar charlando con la persona que anteriormente me estaba refiriendo, un amigo que vive en la zona. Entonces, y que se está desarrollando con perfecta normalidad. Cada uno mantiene sus posiciones, puedes ir por la calle perfectamente con una pegatina de un lado, otra pegatina de otro, y que no está habiendo ningún tipo de amenazas ni de incidente. Digo, pero un poco eso... también en eso, y a mí me parece que, al margen de mi posición, creo que están haciendo una demostración democrática, sí, en ese sentido, y además es legal.
De discusión pues
en eso,
civilizada.
En eso nos tienen que dar envidia, sí, porque sí, aquí porque no pasa no, eso. Claro, aquí, no, si somos sinceros,
en Cataluña
no pasa eso.
No ocurre eso. Yo que soy un admirador de Cataluña, que me encanta Barcelona, que me encanta la cultura catalana, me da muchísima rabia porque esa civilidad que hay en Escocia a la hora de discutir el sí o el no, en Cataluña defender el sí cuesta. Cuesta y a la gente le da miedo, hay que decirlo. Hay una cierta presión de medios de comunicación adeptos y de todos, ¿no? De la Vanguardia, de todos los medios de comunicación, son tan favorables al nacionalismo que el no nacionalista se siente un poco huérfano, ¿no? Y no, casi no habla del asunto.
La historia no dice estas cuestiones. Hay que ver galeses, irlandeses, escoceses, lo que han pasado y lo que pasaron en su momento. Yo creo que uno no sabe cómo empieza un proceso, bueno, sabe cómo empieza un proceso, pero no sabe cómo termina. Y estas cuestiones, al final, acarrean separaciones de personas y de familias. Porque al final estás hablando de temas que para mucha gente es esencial. Y la gente no tiene tampoco ese seni inglés de que no pasa nada. No. Cuidado con estas cosas, que son muy complicadas.
Claro,
y cuando hay un 51
fácil,
y un 49, los del 49 dirán...
Entre nosotros no podemos discutir la posición.
Queremos seguir siendo la mayoría, y los del 51...
Pero mi obligación es decir, un poco contrarrestar la primera intervención respecto a este tema, que yo, por la información que tengo... En este sentido, es pues que la gente en Escocia va por la calle, va con su seña de identidad, sí, sí, o sí.
Hombre, en Cataluña tampoco pegan a nadie, pero yo en varios medios de comunicación he leído lo que te acabo de comentar.
No hablo
de bueno, ya. Por ahora.
Dependiendo. Y sobre todo dependiendo de si uno es un político.
Y de todas maneras ha sido un enorme fracaso de Cameron.
Sí, este bueno.
Un enorme fracaso de Cameron.
Decía
y tengo que resaltar, vamos, que ayer hizo un discurso Gordon Brown, el ex primer ministro laborista, extra, vamos, yo a la gente que lo conoce se lo recomiendo, que extraordinario. Y él es escocés, ¿eh? Extraordinario, o sea, vamos, ahí los laboristas están dando el do de pecho, hay que reconocerlo, y Cameron ha sido un insensato que espero que sus compañeros le quiten su posición actual.
Bueno, si no lo quitan los compañeros, lo van a hacer los votantes.
Yo creo que me parece que además es por estas fechas cuando toca la posible renovación dentro del Partido Laborista en el seno del grupo parlamentario y, yo espero, sea cual sea el resultado, porque así todo ha dejado la sociedad escocesa muy dividido.
Con Cameron no tiene nada mucho que hacer. Sí, mucho que decir.
Precisamente yo al principio del programa, en la entradilla, comentaba eso, ¿no? Que es cierto que el proceso escocés y catalán no tiene nada que ver, pero que sí tiene algunos factores que son muy parecidos, y uno de ellos es el suicidio político de los dos promotores de ambos procesos, ¿no? Por un lado, David Cameron está fulminado ya de entrada, y Artur Mas, haga lo que haga, parece que también está, que lo tiene crudísimo, o sea, porque en el caso de que, muy poco probable de que decida seguir las instrucciones de sus amigos de Esquerra Republicana y siga adelante con el referéndum, sí o sí, está fundido, y la otra vía que tiene, la otra única vía posible, son el adelanto de elecciones, en las cuales va a morir él y va a morir además el partido, porque va a dejar el partido, va a dejar a CiU hecho unos zorros, para gran alegría de esos amigos, enemigos íntimos que tiene, que son Esquerra Republicana, ¿no? Que deben estar frotándose las manos y diciendo, a ver si es verdad que adelanta elecciones, se da el gran plastazo y ganamos nosotros, que es lo que yo creo que está deseando Junqueras, es que ya se ve.
Artur Mas es una persona que tenía una posición muy por encima de sus talentos, yo creo. Entonces, como yo creo que él era un poco consciente de ello, ha pretendido pasar a la historia o hacer un ejercicio del poder que dejara un gran recuerdo suyo, y ha hecho una barbaridad detrás de otra que ha supuesto la devolución del partido Convergencia 1 a manos de Esquerra Republicana.
Oye, todavía tenemos 5 minutos de tertulia por delante y voy a aprovechar que tengo a 3 alcaldes conmigo porque no hemos comentado, no es la noticia del día, pero sí es la noticia de estos días en los que hay tanta cosa que comentar. Oye, ¿cómo está la alcaldía de Madrid? Quiero decir, ¿cómo está el tema de los candidatos a la alcaldía de Madrid?
En los dos partidos, ¿eh?
Vamos, en los dos, en los tres, en absolutamente todos. Oye, esto empieza a parecerse peligrosamente al escenario de 10 negritos cada vez. Cada 10 días va cayendo uno, ¿no? Y además víctima, por lo que se rumorea, de los suyos propios, del fuego amigo, que se suele decir en el caso de Ana Botella.
Bueno, eso siempre así,
parece,
¿no?,
que está muy claro, y en el caso de Jaime Lisabeski parece que también está clarísimo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, también del fuego amigo yo no estaría de acuerdo. Yo, en fin, no,
hombre, Ana Botella no ha sido aplaudida por el Partido Popular precisamente, ni ha sido apoyada por el Partido Popular precisamente, Juan.
Yo creo que sí.
Concejales, la de su partido.
Sí, yo no.
Yo creo que son cosas.
Nunca le ha pasado a Ana Botella lo que le ha pasado el otro día a Miquel Iceta en el Parlamento de Cataluña. Todos los concejales han votado siempre con ella. Otra cosa es que ya Ana Botella, que ha sido una buena gestora, ha tenido muy mala suerte políticamente hablando. Desde que le ocurrió el gravísimo suceso de Madrid Arena, pues le han pasado muchas dificultades. Ella se ha sentido más insegura probablemente por esas dificultades. Y luego a Ana Botella le ha perjudicado también ser la mujer de José María Aznar, que mucha gente le tenía...
Bueno, pero con eso ya llegaba,
escopeta...
¿eh? Eso ya lo sabía ella.
Eso es cierto,
cuando llegó.
Pero hay que recordar que Ana Botella tenía un hándicap que otros candidatos no tenían. Ana Botella se la quiere muchísimo dentro del Partido Popular. Ella ha pensado que en este momento no sería la candidata ideal y ella misma ha dado un paso atrás.
Uh-huh. En el caso de Jaime Lisabeski, Manuel, lo que le ha debido pesar también, o le ha pesado algo seguramente, es haber hecho gala de ser el amigo íntimo de Rubalcaba, ¿no? Yo cuando estuvo con nosotros aquí hace mes y medio y cuando lo volví a repetir, yo luego se lo dije, Jaime, te estás colgando directamente la soga al cuello, ¿no?
Punto, hay ya un punto de acuerdo, ¿no? O sea, un punto de acuerdo, digamos, porque es que parece
que... cuidado que vienen los nuestros.
Claro, no, es que parece que cuando pasa en el Partido Socialista esto es, vamos, porque nada.
No,
y cuando pasa en el Partido Popular es un tema personal.
Nosotros
oye, y
en
Izquierda Unida también.
No hemos hablado de
acuerdo,
de Lisabeski.
De acuerdo, entonces, por lo tanto, bueno, yo creo que aquí se han sumado muchas circunstancias. Porque la política, yo siempre digo que una hora es muy, muy larga y es muy corta, ¿no? Y en este caso, pues Madrid es una plaza, digamos, dentro de la ciudad, la más importante de España. Y lógicamente, unos por unas circunstancias, otros por otras circunstancias, los partidos también puedan entender que pueda haber mejores alternativas o mejores candidatos o candidatas a la alcaldía de Madrid, que es un emblema para todas las organizaciones políticas, y se conduce a esa situación. Y yo creo que eso no hay que confundirlo, bajo mi punto de vista, con unas divisiones internas. Ya sabemos que, hombre, el alcalde de Madrid o alcaldesa de Madrid, sea quien sea, que piensa que en su propia organización política va a tener una adhesión del 100%, vamos, no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Igual nos pasa a nosotros en nuestras propias organizaciones políticas locales, no nos engañemos, porque esto es la riqueza de la democracia y la riqueza también de los partidos en este caso. Por lo tanto, considerémoslo que las dos organizaciones han llegado a las reflexiones oportunas para entender, unos por un caso y otros por otro. Yo respeto la decisión de Ana Botella, como también respeto la decisión de Jaime Lisabeski. Y bueno, pues vamos a ver luego los candidatos o candidatas que salgan en las organizaciones y a trabajar cada uno en su posición política y ya está.
Bastante tenéis vosotros también con lo vuestro, yo, ¿no?
Mira, oye, tú te cuenta que para nosotros es más importante, para Manolo Fuenlabrada, para mi Getafe y para Mario Sevilla la Nueva, que...
Pues sí, pues sí.
Madrid dice Manolo, Madrid... Yo creo que el segundo puesto más importante de la política española después de presidente de gobierno es la alcaldía de Madrid. Yo lo creo, de verdad. Primero porque soy alcalde y sé lo que significa la vida municipal. Y en segundo lugar porque Madrid tiene una proyección internacional enorme como capital de España y sede de las embajadas del resto de los países, ¿no? Yo creo que Madrid es muy importante y que la batalla electoral que se dé en Madrid pues va a tener muchísima relevancia. Y los dos partidos estamos buscando, los dos partidos grandes, de momento los dos grandes, estamos buscando el mejor candidato o la mejor candidata.
Claro que a mí me gustaría matizar que estamos buscando candidato porque los candidatos naturales que había, han decidido dejarlo. Uh-huh. Y nadie les ha echado. Ellos han decidido, por una cuestión personal, que todo el mundo respeta, pues que ellos no quieren continuar. Y eso es lo, yo creo que eso es lo más importante, aparte de los comentarios de butaca y de otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es importante. A partir de ahora,
hay una cosa que sí le dije una vez, ¿quién es el mejor candidato? He coincidido poco con Ana Botella, pero una reunión en la federación, una vez que acudí a la Federación Española, sí, tuve ocasión de hablar nada, muy poco con ella, que siempre me he solidarizado con ella en un tema, ¿no? Discrepo mucho de las políticas que ha hecho, en este caso no coincidimos políticamente, pero hay una cosa que me solidaricé y se lo dije, ¿no?
Cuéntame.
Es el hecho de que, madre mía, qué herencia le dejó Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid.
Es que hay algunas herencias que están envenenadas.
Hay herencia que le dejó económica, ¿no?
Sí, Manolo.
Y en otros sitios.
Como sí, yo, como la que me dejó a mi Pedro Castro en Getafe.
No hablemos de herencia.
He tenido un primer año y medio de estar pagando, y todavía estamos pagando deudas y pufos y expropiaciones mal hechas en Getafe. Y es dinero de los ciudadanos.
No,
expropiaciones
mal hechas, no. Lo producto que pasa es que el tribunal de una gestión ha cambiado muchas cosas.
Bueno, no voy a mencionar aquí a la alcalde de Parla, que ha recibido una herencia de los suyos propios, que tampoco es ninguna tontería.
No es lo mismo deuda en infraestructuras que deuda en fiestas. Es totalmente distinto. Y en Madrid,
yo tenía de todo, ¿eh?
La deuda es por infraestructuras. Es lo más importante.
Oye, que
yo no digo que el Partido Socialista...
Los datos del Ayuntamiento de Madrid los conozco perfectamente porque se han analizado veces en la Comisión Nacional de Administración Local, ¿eh? O sea, no, lo conozco desde el primer euro al último euro, prácticamente.
Sí, pero es cierto que se hicieron muchas infraestructuras muy importantes.
Por cierto, que ya tenemos que decir adiós, que tengo ya a mi invitado ya preparado. Pero esto de que ayer empezó a salir el rumor de que quizá Alberto Ruiz Gallardón pueda ser otra vez candidato a la alcaldía de Madrid, vosotros no lo veis, ¿no?
Yo no lo creo. Alberto ya ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid... No le veo retornando.
Yo le veo un buen ministro de Justicia. Yo estas cosas que dicen habrá que verlas, pero yo creo que el gobierno no ha dicho todavía nada sobre estas polémicas que están surgiendo en los medios de comunicación y habrá que esperar, porque yo no escucho a nadie del gobierno hablar sobre estas cuestiones que ahora salen tanto en los medios.
No, si ya se encarga solo Alberto.
Habrá que esperar.
Qué malvado eres. Qué malvado eres, Manolo.
No, hombre.
En fin.
No hace falta que salga ningún otro ministro, ya se encarga.
Juan Soler, alcalde de Getafe, que tienes que ir a firmar tus convenios empresariales. O sea, que muchísimas gracias por haber estado y por participar con la tertulia. Te espero en otro día.
Que lo he pasado muy bien.
Bueno, Manuel Robles, que vamos a ver... todos tus cometidos y el pivote este. Yo voy a estar muy pendiente del pivote. Bueno, pues fíjate, del pivote del Fuenlabrada.
Sí, mantenemos la... Yo es que a la afición le traslado que somos un equipo modesto, el presupuesto más bajo de la ACB.
Partido a partido.
Partido a partido, aunque yo sea del Madrid.
Vaya.
Vaya.
Mario, enfilando para Sevilla la Nueva, ¿no?
Enfilando que es tu Sevilla municipio. Nueva, y a ver si me lleva a Juan y también me financia mi polígono industrial. Por lo menos en parte.
Oye, de aquí puedes salir
me
en desacuerdo.
Getafe, claro, si lo siento, ya sabes que te quiero mucho, Mario, que además tienes un pueblo muy bonito, pero mi obligación y mi devoción es Getafe. Claro que sí.
Bueno, oye, el próximo día os voy a preguntar si os vais a presentar como candidatos, ¿eh?
Yo creo que sí.
O por lo menos
por lo menos lo
tú
pretendo.
Tú quieres, Mario también quieres.
Y Manolo también.
Y Manolo, pues
una cosa es lo que queramos.
Sabe que normalmente solemos decir siempre, bueno, estamos a disposición del
partido. Exacto, esa es la frase clave.
Yo quiero. Y tengo ilusión.
Bueno, pues aquí queda dicho. Y Mario también.
Estamos sometidos
al partido. Alcaldes que bueno, mira, Mario repetir, se escurre, pero tres repetir. Alcaldes que quieren repetir, que tomen nota lo que
no digo nada.
Tengan que decidir. 9:18, recibimos ya a nuestro invitado.